Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo venimos contando, ya son 82.000 las hectáreas calcinadas en Galicia a consecuencia de los graves incendios que están asolando esta comunidad desde principios del mes de agosto. 67.000 de esas 82.000 se han quemado solo en la provincia de Orense. Incendios como el de Larouco superan ya las 30.000 hectáreas quemadas en 7 días. Se convierte en el incendio más grave de la historia de Galicia. Y a este hay que sumar las 20.000 hectáreas de Chandrecha, de Quiesa, las 17.000 de Oímbra.
De Queixa,
gracias, Vieito. Y así vamos sumando y resulta que la destrucción es de tal magnitud que la superficie quemada en la provincia de Orense ya se acerca al 10% de todo el territorio. Y al pie del fuego, desde el minuto uno, ha estado Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia. Buenos días, presidente.
Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido la noche en los 6 incendios que siguen activos en Galicia? ¿Nos puede dar buenas noticias hasta ahora?
Sí, sobre todo si las comparamos con los de los días anteriores. Tenemos ahora, efectivamente, tú lo decías, 6 incendios activos, pero es verdad que, al contrario de lo que pasaba todos estos días, con tanto calor, con ese viento que provocaba corrientes térmicas, que los incendios avanzaban, ahora ya se van perimetrando y estamos en la fase de intentar primero acabar de estabilizarlos y después apagarlos completamente. Por lo tanto, comparado con los días anteriores, son buenas noticias. Es verdad que el tiempo está ayudando.
¿Y las previsiones para las próximas horas? Porque la lluvia parece que no llega hasta el sábado.
Eso dicen, y volvemos a tener, sobre todo en Orense, que se ha comportado, comparado con el resto de Galicia, de una forma muy diferente, con temperaturas altísimas de casi 40 grados durante muchísimos días. Vuelven a subir un poco las temperaturas en Orense comparado con estos días. Pero bueno, es verdad que el trabajo que hemos hecho durante toda esta semana, aprovechando la baja de temperaturas, nos va a ayudar. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia, pero yo espero, desde luego, que no estemos en la situación en la que estábamos pues hace una semana en Orense.
Por cierto, señor Rueda, ¿cuál es el estado de los 7 bomberos heridos en total en los incendios? 3 en Oímbra, de comienzos de agosto, y 4 más el lunes.
Sí, pues tenemos ahora mismo 4 ingresados y uno que sigue muy grave, lo ha estado desde el principio, el bombero de Oímbra, de 18 años. El pronóstico sigue siendo muy grave, pero bueno, cada día que pasa es un día más para la esperanza y los otros evolucionan de una forma mucho más favorable. Pero ahora mismo son 4 ingresados. Uno es el que más nos preocupa, pero bueno, seguimos manteniendo todas las esperanzas de que se recupere.
Las magnitudes del incendio de Larouco asustan bastante. Lleva 30.000 hectáreas quemadas, ya es el más grande de la historia de Galicia. Equivale a 8 veces la superficie de la ciudad de A Coruña. Ha cruzado incluso el río Sil. No sé cómo se ataca un fuego de estas características.
Sí, mire, la verdad es que las hectáreas quemadas, las superficies, son superficies tremendas, pero se lo voy a, durante estos días, explicar a los especialistas, y creo que todo el mundo lo entiende perfectamente. Frente al criterio de evitar que el incendio se extienda en hectáreas, además en muchos casos son hectáreas de monte de matorral, la prioridad ha sido desde el principio salvaguardar a las personas y a las viviendas. Y por lo tanto en Galicia, sabe usted, la población vive muy diseminada, además es muy fácil encontrarse cada poco tiempo alguna casa, esa ha sido la prioridad absoluta. Por lo tanto, defender las casas con estos vientos cambiantes que ha habido, que parecía que de repente por ahí no iba a ir el incendio y cambiaba el viento y había que desplazar allá los medios para proteger los pueblos, eso es lo que ha motivado que nos centremos en eso y que la palabra no es descuidar, pero la primera prioridad no ha sido evitar que ardan hectáreas, ha sido evitar que ardan propiedades y que se pusiesen en peligro las vidas. Por lo tanto, eso probablemente explique parte de la extensión en hectáreas, que es importante, pero para mí no es lo fundamental.
Teníamos planteado ya un enfrentamiento político a cuenta de la gestión de los incendios. Suele pasar en España con catástrofes naturales o humanas, pero no sé si el gobierno central, a su juicio, ha desplegado los medios que usted requirió desde el primer momento. ¿Ha contado la Xunta con los medios suficientes y con la sensibilidad adecuada por parte del gobierno central?
Mire, yo intenté desde el principio, porque además me la veía venir, cualquier tipo de enfrentamiento, más que nada porque tal como estaban las cosas desde que el martes declaramos situación 2, el martes ya hace de la semana pasada hablo, situación 2 toda la provincia de Orense, la prioridad era intentar contener los fuegos y que no hubiera desgracias, como afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna muerte, aparte de estos heridos que decíamos ingresados. Por lo tanto, enfrentamiento, responder a provocaciones, que las hubo desde el principio, desde el gobierno, hablaban ustedes, antes de todo lo que dijeron en redes sociales, para mí no era una prioridad y, por lo tanto, desde el primer momento nos dedicamos a decir que necesitábamos ayuda y ayuda eran medios. Yo no pedía ayuda para la dirección de la extinción porque en Galicia, lo vengo diciendo en toda esta crisis y ya lo decía antes, tenemos el mejor servicio de extinción de España y probablemente de los mejores y no el mejor de Europa. Por lo tanto, nuestros técnicos llevan muchísimos años luchando contra el fuego, conocen perfectamente nuestro territorio, conocen por dónde hay que atacar los fuegos, incluso estos fuegos tan complicados, tan inéditos que estamos teniendo este verano en toda España. Por lo tanto, lo que hacía falta eran más medios, más aviones, más motobombas, más bulldozers del ejército para hacer contrafuegos, y eso desde el principio es lo que le pedí al gobierno. Primero, a los representantes que estaban en el comité, sentados en la mesa del comité de coordinación en Orense, que estuvo constituido desde el primer momento. Y después, cuando nos dijeron que había que pedirlo de modo formal, pues formalmente lo pedimos. A día también, cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro.
¿Y qué le respondió?
Bueno, pues que sí, pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad. No es verdad, no ha sido verdad en ningún caso. Nosotros hicimos una relación, hicieron los técnicos una relación realista de lo que teníamos que pedirle, especialmente al ejército en el peor momento. Podríamos haber hecho una carta a los Reyes Magos, pedir muchísimo para luego decir que no se nos daba, o se nos daba muchísimo menos de lo que estábamos pidiendo, pero lo que pedimos era algo absolutamente realista. Oiga, pedirle a un ejército como el español 20 bulldozers, 20 motobombas, me parece que era 200 soldados, y que al final hayamos tenido nada más que los 200 soldados muchos días después de haberlos pedido y nada más de todo lo demás, yo siento decir que lo que pedimos no se nos dio y lo estábamos pidiendo desde el principio. Y los representantes del Estado en esa mesa de crisis que estuvo constituida desde el primer momento conocían nuestras necesidades. Por lo tanto, la Unidad Militar de Emergencias, estoy seguro que ha hecho todo lo que ha podido, ha tenido presencia en Galicia, ha sido fundamental, siempre lo es, pero los medios a mayores que se podían haber suministrado, pues no se ha hecho, y ahora realmente, pues afortunadamente la situación ha mejorado, pero cuando más necesitamos esos medios no los tuvimos, o por lo menos no los tuvimos en la cantidad en que los necesitábamos. Y esto es la realidad, y ya me gustaría decir otra cosa, y la ayuda internacional ha empezado a llegar a partir de antes de ayer.
Pues hay una figura que se supone técnica, que es la directora general de Protección Civil, se llama Virginia Barcones, entró en la gresca política abiertamente, acusó a las comunidades autónomas de que están ustedes pidiendo imposibles, y ella insiste en que el día 15 de agosto, por la mañana, ya estaban satisfechas todas las necesidades que le habían planteado las diferentes regiones. ¿Es así? ¿Estaban satisfechas las necesidades de medios autonómicos el día 15?
Mire, no, es que no tengo el gusto de conocer a esta señora y con eso ya digo muchas cosas, porque es la máxima responsable de Protección Civil en España. Ahora efectivamente acaba de aparecer, algún ministro se habrá cansado de dar caña todo el verano y le han pasado efectivamente el testigo y a estas cosas se dedica. Pues mire, no es así, ya me gustaría decir otra cosa, pero no ha sido así. No sé si es que no nos han dado más medios porque no los tenían. Eso es algo que tendrán que explicar ellos. Ahora, de lo que necesitábamos, y necesitamos muchísimos medios. Yo he dicho desde el principio, me preguntaban si estábamos desbordados. Digo, en cuanto a medios, sí. Necesitamos más medios porque realmente, yo lo decía ayer también, hubo algunas situaciones muy comprometidas donde la gente pedía, y yo lo entiendo perfectamente, un helicóptero, un avión encima de su casa porque la veía muy amenazada, una motobomba pegada a un pueblo al que se acercaba el incendio y no había para todo, no podíamos llegar a todas partes, por lo tanto en ese momento hubiéramos necesitado más medios. Los pedimos, por supuesto. Se nos suministraron las comunidades autónomas, tengo que decir, agradecer la solidaridad, nos prestaron muchos medios, todos los que necesitábamos, no, por lo tanto yo no puedo admitir que se diga que todo lo que pedimos se nos dio, porque no es verdad. A lo mejor se nos dio todo lo que había, pero desde luego todo lo que pedimos no, y esto es lo que se está diciendo, y además efectivamente esta señora ayer con muy malas maneras, parece mentira.
Hoy la izquierda ha convocado una concentración de protesta, esta tarde en Vigo, contra la gestión de la Xunta, contra su gestión de los incendios. ¿qué le sugiere el hecho de que Yolanda Díaz, vicepresidenta del mismo gobierno que les está ofreciendo a ustedes su pacto de Estado por la emergencia climática y que apela a la lealtad y a la unidad de país, reaparezca de sus vacaciones para participar en una manifestación de protesta contra usted?
Bueno, reparezco, a lo mejor es que las ha interrumpido en el día de hoy nada más. No sé si quizá vio la previsión del tiempo y vio que estaba nublado y pensó que podía interrumpir un día de playa para esto. Mire, esto es una muestra. Yo es que no, le decía antes que no quiero perder demasiado el tiempo en gresca política con una persona como Yolanda Díaz, por la cual se le pregunta a los gallegos cada vez que hay elecciones y conocen ustedes perfectamente lo que los gallegos dicen, ¿no? La dejan siempre a cero. Por lo tanto, pues a lo mejor es por este tipo de cosas. Venenar en Galicia, como si los incendios no fueran con ella, una vicepresidenta del gobierno, y de repente, cuando la situación empieza a mejorar, pues interrumpir un día de playa para hacer lo de siempre, que es manifestarse con los tópicos de la izquierda a la que ella pertenece y no aportar una sola solución. Es Yolanda Díaz en estado puro, allá ella. Aquí, cada día, yo siempre, cuando me preguntan por ella, digo que aquí no tiene apoyos porque los gallegos la conocemos muy bien, y cuando hace este tipo de cosas, pues todavía nos reafirmamos más en que la conocemos muy bien.
Ayer estuvo usted visitando la zona afectada por el incendio de, te voy a pedir ayuda, Beito, para la pronunciación, Chandresa de Queixa.
De Queixa, sí.
Puede ser.
Y no, allí, en Chandresa fue antes de ayer. Ayer estuve en,
antes de
en
ayer.
Bering.
Y,
bueno, pero estuvo bien pronunciado.
Bueno, gracias.
Efectivamente. No es fácil.
Anunció allí las primeras ayudas, pero ¿qué es lo más urgente ahora mismo? ¿Qué necesita ahora mismo la Xunta?
Pues mire, necesitamos ahora primero acabar de apagar los incendios. Afortunadamente, como decía, ya estamos en esa fase, toquemos madera, que no vuelva a cambiar el tiempo de una forma repentina, y a partir de ahí lo que necesitamos es que se nos eche una mano también en la reconstrucción. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto, ya la estamos haciendo. Ayer, precisamente, antes de ayer estuve en Chandresa de Queixa con los ganaderos a los que les han ardido los pastos, necesitan comida para sus animales y ya se lo estamos suministrando. Y ayer estuve en Acaridade, que es un pueblo en Monterrey, en la zona de Berín, donde ardieron casas habitadas y, por lo tanto, pues estábamos allí ya con los vecinos viendo las casas y preguntándoles qué necesitaban. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar ahora es que simplemente Pedro Sánchez cumpla su palabra. El otro día se comprometió también a convocar ayudas, convocarlas con celeridad, y no solo convocarlas con celeridad, pagarlas después con celeridad. En el año 22 hubo incendios también en Galicia, en la zona de Valdeorras. También nos visitó Pedro Sánchez, también nos habló en aquel momento de un pacto de Estado por el cambio climático, respecto al cual después no hizo absolutamente nada. Ya lo que nos contó en Orense el otro día, yo se lo dije, presidente, esto me lo contaste ya en el año 22. Yo, de verdad, quiero hablar de aviones y de motobombas, pero habló también de ayudas y espero que nos ayuden también a ayudar a la gente. Nosotros la semana que viene vamos a hacer un consejo de la Xunta en Orense y ya vamos a convocar las ayudas y la gente podrá pedirlas inmediatamente, y espero que en muy poco tiempo, en meses, estén pagadas. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder hacer este esfuerzo en solitario. Va a suponer un esfuerzo económico importante para la Xunta de Galicia, que desde luego tenemos que hacer nuestra obligación, pero espero que aquí, si no lo estuvo en los medios, en ayudar a la gente que lo perdió todo en el incendio, ahí el gobierno sí que esté a la altura. Espero que sea así, por lo tanto es lo que pido ahora mismo.
En estos los incendios, presidente, hay un fenómeno que cuesta mucho trabajo entender, pero como allí en Galicia tienen muchísima experiencia, han sido detenidas solo en Galicia 11 personas y otras 22 están siendo investigadas por su relación directa con los incendios provocados. ¿Por qué queman el monte de forma intencionada? ¿Es una patología? ¿Es un cálculo económico? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto?
Pues mire, es una gran pregunta. A mí lo que no me cabe duda, porque hay gente que sí que pone esto en duda, es que detrás de la mayoría de los incendios hay intencionalidad. ¿Por qué lo hace la gente? Pues, en fin, es que la condición humana tiene esa parte de maldad que luego responde a muchas casuísticas, ¿no? Prender fuego sabiendo los efectos que puede tener, que está teniendo, de hecho, que se pongan en peligro vidas humanas, que se pongan en peligro casas. Prenderlo, además, en el momento en que se sabe que va a ser más difícil apagarlo, cuando los medios de extinción están en otro sitio, cuando se sabe que van a tardar en llegar o que van a tener que desatender un incendio para apagar el que acabas de encender. Todo eso cuesta pensar que hay alguien que lo hace, pero realmente lo hace. Es verdad que luego hay negligencias también, algunas imperdonables, porque labores agrícolas, cuando se sabe perfectamente, está absolutamente prohibido que se hagan en estas épocas del año, a veces también pasa por eso y a veces es verdad que también hay, pues mire, un tren de mercancías nos provocó un incendio en esta oleada de los más graves porque se acercó muchísimo a las casas, mientras el señor ministro responsable de los ferrocarriles estaba tuiteando. Bueno, a veces pasan este tipo de cosas, algún rayo, pero la mayoría son intencionados. Ya la casuística hay de todo. Yo lo único que pido, ese análisis podemos hacerlo también, es que esa gente se le persiga. Y además es muy bueno que haya detenidos, es muy bueno que si se demuestra que son culpables haya penas ejemplares, porque eso también es un gran aviso para navegantes. Gente que está pensando en quemar y que se cree impune, ve que esa impunidad no existe y que si tú prendes un fuego y te cogen, vas a pasar muchos años en la cárcel. Esto es bueno que se sepa y por lo tanto yo aplaudo todas las investigaciones. Estos días en Orense, junto con el Comité de Coordinación de la Crisis, había una unidad de la Guardia Civil y estaba también la Policía Autonómica dedicada exclusivamente a investigar los incendios que se estaban produciendo sobre el terreno de esta semana y yo espero que pronto haya resultados.
Presidente, me consta que está usted muy ocupado, se le nota además el cansancio de quien está trabajando constantemente día y noche en La Voz, pero permítame abusar de su paciencia y abrir una rápida ronda de preguntas con mis contertulios, empezando por Vieito Rubido.
Muy bien, perfecto. Buenos días, presidente.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, en Galicia, efectivamente, como ha dicho usted, hay una larguísima experiencia de la lucha contra los incendios y ha habido años desastrosos. Recordamos aquel 2006, que además se quiso ver en aquello una especie de oposición al gobierno bipartito que presidía entonces Emilio Pérez Touriño y se quemaron más de 200.000 hectáreas. Uh-huh. Pero insisto que hay una larga experiencia en la lucha contra los incendios. Pero sin embargo, yo creo, y es una opinión mía particular, pero bastante fundamentada en conversaciones con gente del campo gallego, que hay mucho bosque como abandonado. Es decir, que aparte de poner todos los recursos y todo el conocimiento que en Galicia se tiene en la lucha contra los incendios, está la de incentivar la limpieza de los bosques en otoño, en invierno y en primavera, cuando hay, porque lo decían muchos propietarios de monte, dice, oye, mi monte está limpio, pero el de al lado tiene, en fin, una naturaleza desbordada que nadie, porque hay un abandono y una lejanía del campo y de esas propiedades. ¿Qué se puede hacer en esa materia y qué tienen ustedes previsto hacer? Si tienen previsto incentivar, insisto, volver a los viejos cortafuegos, la limpieza del bosque, en fin, cosas que se hacían hace muchos años y que ahora no se hacen.
Sí, mire, efectivamente, se puede hacer mucho en prevención. Nosotros lo estamos haciendo, llevamos años aumentando el presupuesto para prevención de la Xunta de Galicia, este año más de 50 millones de euros. ¿Y es suficiente? No, se puede hacer todavía mucho más, por supuesto, y además yo creo que después de esta ola de incendios, todo el mundo se concienciará mucho más todavía. Dicho esto, lo que nos ha pasado este año, con estos incendios absolutamente explosivos, y además explosivos es literal, de repente tienen pues es una gran explosión y lanzan como una especie de trozos de fuego que llegan a mucha distancia y provocan otro incendio, y eso ha hecho que haya ardido de todo, también superficies perfectamente ordenadas, viñedos en zonas a punto de hacer la vendimia, zonas vitivinícolas han ardido, por lo tanto, no solo las zonas desordenadas arden en este tipo de incendios. Pero sí que es verdad que todo lo que sea prevención y limpieza es importante, y no solo los montes. Los propietarios de casas tienen que darse cuenta de que tienen además una obligación legal de mantenerlas limpias alrededor. Los incendios, cuando cercan las casas, lo tienen mucho más fácil si alrededor de las viviendas no hay una superficie clara, expedita, donde no hay vegetación y, por lo tanto, el avance del fuego es mucho más difícil. Yo creo que aquí nos tenemos todos que poner las pilas. Nosotros tenemos en Galicia un plan con los ayuntamientos. Hay muchos que colaboran, otros hay que decir que no, pero muchos que sí, para concienciar a sus vecinos. Y si no hacer los sellos, los ayuntamientos, y pasar la factura a los vecinos para que alrededor de las viviendas los terrenos estén limpios. Y con los propietarios de montes, lo mismo. Pero esto de decir que solo arde el monte que está sucio, me gustaría decir que es así, porque con limpiarlo, aunque fuera un esfuerzo enorme, lo solucionaríamos, pero no es verdad. Ha ardido muchísimo monte que también estaba limpio, perfectamente ordenado y en explotación. Y a veces no por tener un monte sucio alrededor, sino simplemente porque es que este tipo de incendios arrasan con todo. Y lo hemos visto durante esta última semana.
Esther Jaén.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
Yo quería preguntarle por su encuentro esa distancia corta con Pedro Sánchez, en fin, viendo, o sea, todo lo que había acontecido por delante, ¿no? Y las frases de si quieren ayuda que la pidan, etcétera, etcétera. No sé si le pidió algo y él le dijo que no, o si la relación es buena. Yo, me consta que usted tiene un talante conciliador, pero no sé cómo se desarrolló en las distancias cortas su conversación y en fin, ¿y cómo la definiría usted?
Sí, mire, no, yo un talante conciliador, lo que tengo es un talante práctico. Yo creo que eso va en el espíritu de los gallegos, y por lo tanto yo tenía al presidente del gobierno delante. A mí el presidente del gobierno me llamó el viernes por la tarde, igual que el resto de presidentes autonómicos. Llevábamos en crisis desde el martes, y el domingo se plantó en Orense. Yo se lo agradecí, porque, bueno, podemos juzgar los tiempos y creo que todo el mundo puede sacar conclusiones claras entre cuándo empezó y cuando se presentó el presidente del gobierno orense, pero por lo menos estaba y tuvo ocasión, y se lo dije así, de decirle a la cara y mirándole a los ojos, primero explicarle cómo estaba la situación y después decirle lo que necesitábamos. Y tuvimos una reunión a puerta cerrada donde mis técnicos, los técnicos de la Xunta de Galicia, le explicaron brevemente cuál era la situación y lo que demandábamos del gobierno central, que en ese momento, estoy hablando el domingo, básicamente era ya intervención del ejército con bulldozers, con zapadores para hacer zanjas, con tropa que pudiera colaborar con la Guardia Civil y la Policía Autonómica en la evacuación de los núcleos de población. Bueno, él nos pidió un poco explicaciones de por qué el ejército, qué podía hacer, y cuando tocó su turno de palabra lo que hizo fue hablarnos de ese gran pacto de Estado por el cambio climático. Y yo lo que le dije allí, además le dije, presidente, te voy a decir fuera, pero ante lo que antes quiero decirte dentro, que creo que es lo que debo hacer. Dice, oye, todo esto está muy bien, pero en estos momentos no es lo que necesitamos en absoluto. Date cuenta que estamos en una situación de emergencia y necesitamos que nos mandes medios. Y así fue la conversación. Él venía con su propuesta de pacto de Estado, nos escuchó por lo menos lo que necesitábamos, nos dijo que íbamos a tener de todo. Ya he explicado al principio de la entrevista que esto, por desgracia, no fue así. No tuvimos ni mucho menos todo lo que pedíamos. Más bien, no tuvimos prácticamente nada de lo que pedíamos.
Javier Gallego.
Sí, presidente Rueda, buenos días.
Buenos días.
Ha subrayado usted que no han facilitado desde el Gobierno central las peticiones concretas que le hicieron este verano. Este mal ya está hecho. Pero de cara a los desgraciados incendios que tendremos seguro, de los que hablar el próximo verano, ¿qué petición le haría al Gobierno central, más allá de la responsabilidad de cada comunidad autónoma? ¿Qué medida, qué ley habría que aprobar, qué instrumento habría que impulsar desde el punto de vista nacional para prevenir ya desde ahora los incendios que vendrán, desgraciadamente, dentro de un año?
Pues mire, probablemente ahí sí que habría que hacer un, no sé si pacto de Estado, bueno, lo que sea, para que pueda funcionar, para labores de prevención, efectivamente. Y hay que tomarse muy en serio la limpieza de las zonas que pueden arder, de hecho que arden siempre que hay incendios. Y vuelvo a lo que le decía antes, de las zonas que hay alrededor de las poblaciones deben estar limpias. Esto cuesta mucho dinero, esto a veces es difícil que los particulares lo paguen, a veces también porque no pueden, pues probablemente haya que meterse en eso sobre todo. Después, dar facilidades también para que el monte esté limpio siempre, y a veces pues habrá que relajar ciertas normas muy estrictas casi prohíben tocar algunas zonas, y esas zonas después arden, y probablemente si se hubiera podido intervenir en ellas para que estuvieran más ordenadas o más limpias, probablemente ardería menos. Todos estos temas que en cuanto empiezas a hablar de ellos...
Moreno inviable.
¿Perdón?
No, nada, perdón, ha sido yo que...
Decía que te encuentras con muchas resistencias de todo tipo de organizaciones de carácter ambiental, pues oiga, preservando el medio ambiente, en Galicia somos los primeros interesados, pues habrá que hacer planteamientos menos demagógicos y mucho más prácticos. Todas estas cosas, si se hacen a nivel estatal, es mucho más fácil que hacerlo desde una comunidad autónoma, es lo que pediría. Y ahora, en el corto plazo, ser ágiles y eficaces en aportar ayudas. En los incendios del 22, el gobierno tardó más de 2 años en empezar a pagar ayudas. Nosotros las teníamos pagadas en 5 meses. Ahora mismo es lo que pido.
Presidente Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, muchas gracias por estar en Herrera en COPE y ánimo con la lucha.
Muchísimas gracias.
Beato Rubido, Esther Jaén, Javier Gallego. gracias por este rato de charla. Y Herrera en Cope sigue.
Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, un abrazo.